Vecinos de San Miguel del Padrón protestan tras semanas sin servicio de agua potable.
Preso político en estado grave por una isquemia cerebral, según denuncia de su esposa.
Nicaragua excarcela a 135 presos políticos por gestiones del gobierno de Biden.
Estados Unidos acusa a Rusia e Irán de intentar interferir en elecciones por la Casa Blanca.
Expertos de la ONU denuncian patrón sistemático de violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Televisión Martí, hoy jueves 5 de septiembre de 2024. Iniciamos así esta primera media hora para todas las redes sociales y vamos a presentar al equipo que nos acompaña. Ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés. En la producción está Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino.
Vecinos del barrio Habanero San Francisco de Paula salieron a la calle el martes en la noche tocando calderos para exigir agua potable en sus hogares. Los detalles con Ivette Pacheco.
Vecinos de tres repartos en San Francisco de Paula, La Habana, protestaron en la noche del martes tras pasar más de 15 días sin recibir agua potable en sus hogares. La activista Marlene Ricardo Aguilar, quien participó en la protesta donde estuvieron vecinos del reparto Prosperidad y que tuvo lugar en Calzada de Güines y calle Diego Franchi, explicó la razón por la que salieron a manifestarse.
Bueno, yo pasé 18 días sin agua. No nos maltrataron en ningún momento. Hicieron seguir con la mentira. Y yo me le puse, le dije, ni una mentira más. Aquí lo que queremos es solución. Protestaron tres protestas a la misma vez. No nos pusimos de acuerdo con nadie. 7, 8 de la noche. A las 11 de la noche terminamos la protesta. Salimos y estuvimos un ratito y al poquito rato ya los delegados enseguida llamaron a la seguridad del Estado que lo que estábamos haciendo es un delito y ahí yo me viré y me dije que delito era lo que están haciendo ellos, de que no nos ponen el agua, que no nos abastece de agua y tener una población sin agua es un crimen.
Según Marlene, pocas horas después de la protesta, el agua regresó.
Enseguida se motorizan y ponen el agua. Enseguida manda una guaguita que dice empresa agua de Las Habanas y enseguida ponen el agua. Y enseguida tenemos agua. Entonces no hay problema que los motores están mal. El problema es que no quieren poner el agua.
Asegura Aguilar que más de 100 personas se concentraron en el lugar de la manifestación.
200. En medio de la protesta habíamos un total de 20, entre 15 y 20 personas. Pero además estaban al lado, tú entiendes, apoyándolo. Y eran muchas personas mayores, madres con niños pequeños.
También residentes en el reparto La Rosita se manifestaron el martes en la noche. Allí estuvo el opositor, que es el Rodríguez.
La gente llevan ya como 16 días por ahí o un poco más sin agua. Entonces había niños, había personas mayores. Estaban protestando por la situación del agua. Buena Genera, la policía, la seguridad del Estado también se encontraban ahí también.
Intentamos contactar con la Oficina de Aguas de La Habana que atiende el municipio San Miguel del Padrón, pero no obtuvimos respuesta. El reparto Merceditas, otra de las zonas afectadas en San Miguel del Padrón por la falta de agua potable. Así lo dijo a Martín Noticias una residente que prefirió no identificarse.
Va una pila de día como 12, 13 día. Ayer la pusieron un segundo y la quitaron. Bueno, la gente se tiraron para la calle ante noche y ayer por al mediodía fue que la pusieron un rato más. Un ratico que no dio tiempo a nada, ¿oye? Esto no es desde ahora, hace un tiempo para acá que el agua sí viene presentando ese problema. Antes no había rotura y siempre, y ese tema del agua viene hace tiempo. Y entonces la gente se tiran para la calle buscando alguna solución.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El preso político del 11J, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, se encuentra en estado grave por una isquemia cerebral que sufrió el sábado en el correccional con internamiento Ceiba 5 de Artemisa. Yolanda Huerga tiene los comentarios de la esposa del detenido, Janet Bulnes.
El preso político Carlos Manuel Pupo Rodríguez, de 70 años, está ingresado en el Hospital General Comandante Ciro Redondo de Artemisa tras sufrir el pasado sábado una isquemia cerebral, confirmó su esposa Janet Bulnes, a quien le permitieron cuidar del enfermo, reportado en estado grave.
Ya le hicieron el diagnóstico, arrojó eso, una isquemia, hay lesiones en el cerebro, subida de presión. Yo no hacía ni 5 días que había ido y le había llevado medicamentos para la presión y medicamentos para la diabetes.
Pupo Rodríguez, manifestante del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños, padece diabetes e hipertensión arterial. Días antes había sufrido una caída en el correccional con internamiento Ceiba 5, donde extingue su pena luego de que las autoridades de ejecución le aprobaran el tránsito a un régimen de menor severidad. Burnes relató que Pupo tiene el lado derecho del cuerpo afectado, con parálisis en el brazo y la pierna, y el lenguaje poco articulado. Aunque el preso político no está internado en una sala penal, porque el hospital artemiseño carece de este tipo de instalación, tiene vigilancia permanente de oficiales del MININ.
El que está hoy por la mañana me dice que ellos van a procesar una sala penal para presentarla al tribunal, y el tribunal es el que decide. Después entró este teniente coronel. Yo le digo, bueno, por la experiencia que usted tiene, que usted cree de la presentación de una extra penal a Pupo. Dice, sí, olvídate que Pupo se la van a conceder porque en el estado que está, ¿dónde lo van a tener? Él no puede caminar, no puede comer, hay que darle la comida.
La legislación cubana otorga a los tribunales la facultad para otorgar la licencia extra penal durante el tiempo que se considere necesario y en casos de enfermedad que incapaciten al reo de forma temporal o definitivamente. Según el Centro de Asesoramiento Legal Cubalets, debido a sus enfermedades y a su edad, Pupo es uno de los presos políticos más vulnerables, cuestión que se agrava con la falta del acceso necesario a cuidados médicos especializados y a la administración puntual de los medicamentos que requiere. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La situación epidemiológica y la inseguridad ciudadana alienta a cubanos a emigrar, según dijo a Martín Noticias un periodista. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La situación en Cuba no permite que un grupo cercano a la cúpula pueda aislarse de la crisis sanitaria y estaría optando por la salida del país, aseguró Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio.
Conozco personas que se consideraban hasta hace muy poco prósperas, con negocios, con cierto desenvolvimiento en Cuba que les permitía aislarse del exterior. Gente que tenía lo suficiente capacidad de cisterna, tanque de agua, kiwán o presurizador para mantener en el interior de su casa una sensación de hotel, una sensación de otro mundo. Se rodeaban de split, de aire acondicionado, de buena comida y estaban al margen de las urgencias de la afuera.
Sin embargo, el virus Oropouche, que se transmite al ser humano principalmente a través de la picadura del jejen, no permite a estas personas hacerse una burbuja, dijo Sánchez. El mosquito toca a tu puerta, el jejen entra por el menor de los resquicios y ya estos cubanos, incluyendo la alta clase militar y del poder, está viendo que no puede mantenerse al margen del deterioro sanitario, agregó.
Y esto es muy interesante porque yo conozco ya personas que están rematando hostales, paladares, negocios prósperos bajo el argumento epidemiológico. El argumento epidemiológico se está convirtiendo en un elemento que azuza la emigración, algo que antes no pasaba, antes eran otros los elementos, pero ahora hay dos que han surgido en los últimos meses o años que están siendo determinantes: la inseguridad de la violencia, de los asaltos, de los robos, de los ataques, y la inestabilidad sanitaria o el peligro epidemiológico.
El periodista José Luis Tan Estrada describió un panorama crítico en Camagüey. Señaló los crecientes vertederos de desechos sólidos, calles rotas, acumulación de agua.
Que no todos los lugares, por ejemplo aquí de Camagüey, tienen un sistema alcantarillado. El 90% de los repartos de las zonas aquí son fosas con zanjas que pasan por delante de las casas. Esta zanja tupida, cuando llueve, aquello es un problema también, y el gobierno no hace nada para ello.
El doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, dijo que se mantiene el Oropouche en 174 áreas de salud, dos más que la semana anterior, en 99 municipios de las 15 provincias. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Tres senadores republicanos enviaron una carta al secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken expresando preocupación por la reciente expansión de los servicios de visa de no inmigrantes a ciudadanos cubanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los senadores estadounidenses republicanos por la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, y su colega de Texas, Ted Cruz, enviaron una carta al secretario de Estado, Anthony Blinken, expresando preocupación por la reciente expansión de los servicios de visas de no inmigrantes por parte de la administración Biden y alegando que la decisión solo beneficia al régimen cubano y pone en mayor peligro la seguridad nacional. Los senadores opinan que la expansión de visas de no inmigrantes estará sesgada hacia el beneficio de los miembros de la élite o la clase dirigente en Cuba. A mediados de agosto se anunció que la Embajada de Estados Unidos en La Habana comenzará a procesar algunos tipos de visado de no inmigrante, incluyendo los de intercambio cultural, religiosos, académicos o de estudios, entre otros. Los senadores en su carta a Blinken señalan que es muy probable que quienes reciben visas de no inmigrantes para venir a Estados Unidos con esos fines tengan relaciones favorables con el régimen. Dicen además que el régimen históricamente ha patrocinado a atletas y artistas para difundir su propaganda en el extranjero y que solo a aquellos que hablen positivamente del régimen se les permitirá salir de la isla. Opinan además que será casi imposible realizar una investigación adecuada de los posibles beneficiarios de las visas de no inmigrante, dada la falta de transparencia del régimen. Los senadores piden a Blinken que explique cómo sirve a los intereses de Estados Unidos la ampliación de los visados nacionales a los ciudadanos cubanos, dadas las preocupaciones que han señalado. ¿Cómo se asegurará de que no expidan visados nacionales a personas con vínculos con el régimen? Y que informe si el gobierno de Estados Unidos ha ampliado los visados nacionales a territorios como Irán, Corea del Norte y Siria, los otros tres países en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La justicia argentina decidió este martes reabrir el caso de Mavis Álvarez, una joven cubana que con 16 años de edad fue llevada a Argentina por el futbolista Diego Armando Maradona, con la venia del dictador Fidel Castro para una operación de senos. El foco de la investigación esta vez cae sobre los funcionarios que permitieron su llegada a la Argentina, reseña el portal Infobae.
El caso de Mavis Álvarez fue dado a conocer en Miami por el canal de televisión América TV, tras una entrevista en la que casi 20 años después, la joven contó cómo, siendo todavía una adolescente con 15 años, conoció a Maradona durante una de sus visitas a Cuba. El futbolista argentino le presentó a Fidel Castro y se la llevó a Buenos Aires. Bueno, son las 12 y 12 minutos del mediodía y a esta hora, por supuesto, llega nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Muy buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo está el tiempo para la isla?
Muy buenas tardes para ti. Bueno, pues mira, te comento en primer lugar que en la isla van a continuar las condiciones propias del verano. Ayer en la tarde, por supuesto, lluvias que estuvieron dispersas sobre todo en el interior y sur del territorio. La más significativa, Gran Piedra, en la provincia de Santiago de Cuba, con 53.0 milímetros. Esto en dos horas. Luego, otras localidades, Indio Atuey en Matanza con 46 milímetros. Unión de Reyes también en Matanza con 28 milímetros, y el área de Cabo Cruz en Granma llegó a casi 60 milímetros, 57.7. En cuanto a las temperaturas, estuvieron oscilando entre 33 a 35 grados, destacándose Jovellanos en Matanza con 35, también Júcaro y Venezuela en la provincia de Ciego de Ávila con 35.4 y el área de Jucarito y Veguita en Granmas 35.1. En el trópico, bueno, pues tenemos en el día de hoy cinco áreas de disturbios ubicadas en el Golfo de México, en el Mar Caribe y en el Atlántico, todas con bajo potencial ciclónico, no más allá de un 30%, y todo parece indicar que ninguna de ellas tendrá gran futuro y tampoco tendrá gran impacto sobre la isla de Cuba. De todas maneras, estaremos siempre pendientes a su evolución. Estamos en el mes de septiembre, mes que abriga el mayor número de tormentas climatológicamente hablando en nuestra cuenca atlántica. Bueno, pues para el resto del día de hoy, calor con aisladas lluvias, sobre todo en el occidente. Estará parcialmente nublado, así lo vemos desde el final de la mañana, nublados en la tarde con algunas lluvias que llegarán a ser intensas en algunos puntos del interior o al menos significativas. Máximas hoy de 33 a 35 grados, superiores en el interior la noche de 24 a 27 grados Celsius, y el viento de región este sureste en occidente, este noreste en el resto del territorio, entre 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en el litoral norte oriental desde Las Tunas hasta Guantánamo, oleaje también en la costa suroriental que tiende a ser poco oleaje en la tarde, también poco oleaje en la tarde en el resto de los litorales. Buenas tardes para todos.
Y a las 12:15 abrimos el segmento con noticias de los Estados Unidos. Estados Unidos ha anunciado hoy que logró la liberación por motivos humanitarios de 135 presos políticos detenidos injustamente en Nicaragua. Nadie debería ser encarcelado por ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales de libre expresión, asociación y práctica de su religión. Esto lo dijo en un comunicado el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. La nota señala que entre los nicaragüenses liberados se encuentran 13 miembros de la organización Mountain Gateway, con sede en Texas, laicos católicos, estudiantes y otras personas que Daniel Ortega y Rosario Murillo consideran una amenaza a su gobierno autoritario.
Además, expresa el agradecimiento de Washington al gobierno de Guatemala por aceptar a estos ciudadanos nicaragüenses y dice que a esas personas se les ofrecerá la oportunidad de viajar a los Estados Unidos u otros países a través de programas migratorios. Estados Unidos pide nuevamente al gobierno de Nicaragua que cese de inmediato el arresto y la detención arbitrarios de sus ciudadanos por el mero ejercicio de sus libertades fundamentales, subraya el comunicado.
El fiscal general de los Estados Unidos ha acusado a Rusia e Irán de intentar interferir en las elecciones presidenciales de noviembre próximo y anunció medidas para evitarlo. Los detalles desde Washington D.C. con Gustavo Cherkis.
Tras la advertencia el mes pasado de la fiscal general adjunta de Estados Unidos, Lisa Mónaco, que Rusia sigue siendo una amenaza para las próximas elecciones presidenciales del 5 de noviembre por su actividad de los últimos meses y porque está utilizando técnicas cada vez más sofisticadas en sus operaciones de interferencia, Estados Unidos planea acusar a Rusia por una campaña para influir en los comicios presidenciales utilizando medios de comunicación y plataformas en línea controlados por el Kremlin para atacar con desinformación a los votantes estadounidenses. En una reunión del Grupo de Trabajo sobre Amenazas Electorales del Departamento de Justicia, el fiscal general Merrick Garland se refirió al tema.
Las amenazas contra los votantes estadounidenses es una amenaza contra la democracia. El pueblo estadounidense tiene derecho a saber cuándo una potencia extranjera está intentando explotar el libre intercambio de ideas de nuestro país para enviar su propia propaganda.
El fiscal Garland también confirmó la detención en Nueva York de dos empleados de la cadena de noticias rusa RT, quienes implementaron un plan de 10 millones de dólares para financiar y dirigir una empresa con sede en Tennessee para que publicara y difundiera información favorable al gobierno ruso. Garland también anunció que el Departamento de Justicia confiscó 32 dominios de Internet que el gobierno ruso y actores prorrusos usaron para participar en lo que dijo textualmente era una campaña encubierta para interferir e influir en el resultado de las elecciones. El fiscal general Garland también sostuvo que Irán está realizando agresivos esfuerzos para interferir en las elecciones y que todas las fuerzas federales estarán trabajando desde el próximo mes y hasta después de las elecciones a nivel nacional para garantizar unos comicios sin contratiempos. Se estima que el 97% de los votantes registrados en las elecciones de Estados Unidos del 2024 emitirán su voto con un registro en papel verificado y según Jen Easterly, directora de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos, esto aumentará la transparencia en torno a la votación. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Las víctimas de un tiroteo protagonizado por un adolescente en una escuela de Estados Unidos fueron recordadas durante una vigilia en el Centro de Segunda Enseñanza en Georgia, donde ocurrió la tragedia. Los detalles con Yoconda Tapia.
Colt Gray, un adolescente que a sus 13 años en 2023 fue interrogado por la policía, pero al no existir suficientes pruebas para un arresto, solo quedó en una llamada de atención. Un año después, a sus 14 años, será procesado como un adulto por la muerte de 4 personas, causar heridas a 9 y otros cargos, luego de abrir fuego y matar a 2 estudiantes, Mason Schermerhorn y Christian Angulo, ambos de 14 años, y 2 adultos instructores de la secundaria identificados como Richard Aspinwall, de 39 años, y Cynthia Irimi, de 53. Después de la tragedia en la escuela secundaria Apalache en Georgia, con decenas de estudiantes aterrados por la experiencia, padres desesperados por encontrar a sus hijos y decenas de policías e investigadores, el director de la Oficina de Investigaciones de Georgia, Chris Hosey, dijo en una conferencia de prensa:
La prioridad para nosotros ahora en esta investigación es obtener toda la información de los hechos y estar seguros que seamos precisos, porque esta es una investigación de asesinato. Tenemos al atacante en custodia, tiene 14 años, es estudiante de esta escuela y será procesado como un adulto.
Por su parte, el sheriff del condado de Barrow, Judd Smith, dijo que el adolescente que atacó la escuela será retenido en un centro de detención juvenil regional y relató cómo fue detenido.
Nuestros 2 policías asignados a la escuela lo enfrentaron y el atacante rápidamente se dio cuenta de que si no se rendía, tendría que enfrentarse a tiros. Se rindió, se echó en el suelo y los oficiales lo detuvieron.
Armado con un rifle de asalto, el adolescente apuntó con el arma a los estudiantes en un pasillo de la escuela cuando sus compañeros se negaron a abrir la puerta para que regresara a su aula de álgebra. Y esa puerta que no abrió porque aparentemente vieron algo que parecía un arma, fue una decisión que salvó la vida de muchos. Una masiva vigilia se realizó anoche en los predios de la escuela secundaria Apalache con estudiantes, familias y la comunidad. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y a las 12:21 entramos a nuestro segmento de América Latina. Comenzamos hablando de expertos que han denunciado un patrón sistemático de violaciones de los derechos humanos en Venezuela. La información llega desde Radio ONU.
Un grupo de expertos independientes ha expresado su honda preocupación por las denuncias de graves violaciones de derechos humanos en torno a las elecciones presidenciales de Venezuela del pasado 28 de julio. Los expertos denuncian el alto grado de indefensión de todos los que son percibidos como oposición en un contexto caracterizado, dicen, por el uso arbitrario del sistema de justicia penal por parte del Ministerio Público, la criminalización de la defensa de los derechos humanos, la corrupción rampante, la impunidad y la falta de un poder judicial independiente. Los expertos señalaron que antes, durante y después de las elecciones se registró una oleada de violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, homicidios, desapariciones forzadas, hostigamiento, despidos ilegales o persecución. Hay pruebas, señalan, de un patrón sistemático de violaciones que aumentan el riesgo para la vida de cualquiera que sea crítico con el gobierno. Los expertos han pedido a las autoridades que pongan fin inmediato a estas prácticas.
Y en varias ciudades de Colombia se reporta escasez de alimentos como consecuencia de una protesta de transportistas contra el aumento del precio del combustible. Más información con la Agencia Francesa de Prensa.
Cientos de vehículos de carga bloquean desde el lunes total las vías de acceso a Bogotá y a las principales ciudades de Colombia, en respuesta a un aumento equivalente a 46 centavos de dólar en el galón de diésel.
Estamos protestando por la alza de los combustibles, subieron la gasolina, ahorita están subiendo el ACPM y lo están subiendo de una forma muy exagerada.
El diésel quedó en unos 2,7 dólares por galón, un precio que sigue siendo uno de los más bajos de la región, solamente por encima de Ecuador y Bolivia, según el gobierno colombiano, que elevó el miércoles un llamado urgente para que los transportistas que protestan habiliten corredores de abastecimiento ante alertas de escasez de alimentos en varias ciudades. Muchos residentes de la capital Bogotá se han visto forzados a caminar o a moverse en bicicleta hasta sus lugares de trabajo. La terminal de transporte de la capital comunicó por su parte que las empresas de buses que salen de Bogotá hacia otras ciudades suspendieron la venta de boletos.
Bueno, tengo 3 días de estar aquí en el terminal.
de Bogotá. Pedimos que se pongan la mano en el corazón y que de verdad nos ayuden, que levanten ese paro, porque prácticamente estamos pasando necesidades aquí y prácticamente estamos durmiendo un poquito mal, necesitamos la ayuda.
Los mercados de las principales ciudades de Colombia registraron el martes una caída del 23% en el abastecimiento de alimentos con respecto a la semana anterior, se indicó el miércoles en el Boletín Diario de Precios Mayoristas de la Autoridad Estadística. Productores agrícolas y ganaderos de los departamentos de Nariño y Boyacá denunciaron que han tenido que regalar o botar sus productos ante los impedimentos para trasladarlos. El gabinete del presidente Gustavo Petro mantuvo reuniones por segundo día consecutivo con los gremios para buscar una salida a la crisis, pero todavía no hay avances.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, realizó 4 cambios ministeriales en medio de las críticas a su gestión de gobierno. Información desde Lima con Silvia Gómez.
En medio de la crisis política que vive el Perú, se realizaron nuevos cambios ministeriales que han sido cuestionados por los especialistas, ya que entre ellos estaban algunos funcionarios que cumplían una buena labor, como el caso del ex canciller Javier González Olechea, quien se destacó por sus fuertes opiniones en contra de la dictadura que vive Venezuela. El analista político Enzo Elguera, a través de canales oficiales, señaló que hay varias especulaciones sobre la salida del canciller González Olechea y formuló algunas consideraciones.
Creo que ha sido también un acuerdo político para que ocurra de esa manera por la consideración que se les tiene. De hecho, recuerdo que cuando el canciller dejó bien en alto el nombre del Perú con una posición política, muchos empezaron a reclamarlo como un líder político y que lo gustarían ver en otras arenas justo por la fuerza y convicción.
Las críticas ante estos cambios de ministros también surgieron a raíz de la falta de medidas contra el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, que está siendo investigado por unos audios en los que supuestamente pide controlar a un periodista y otro tipo de cuestiones. A esto se suma la creciente criminalidad en el país, afectando a los pequeños emprendedores como grandes empresarios. El exministro del Interior, Miguel Hidalgo, señaló que falta un buen liderazgo y una decisión política que debe tomar la jefa de Estado, Dina Boluarte.
Tenemos que volver a replantear una política pública de seguridad ciudadana que sea el faro orientador del esfuerzo que tiene que hacer el Estado, partiendo de una decisión política del más alto nivel para atender esta situación tan lamentable de delincuencia que el país. Hoy por hoy, la inseguridad ciudadana, el crimen organizado, ha puesto al país en emergencia.
Desde el Congreso de la República se prepara una moción de censura contra el ministro del Interior por las diferentes investigaciones y cuestionamientos en su contra. Silvia González, Voz de América, Perú.
Sequía histórica deja ciudades brasileñas con niveles de humedad comparables al desierto. Los pormenores en esta crónica de la AFP.
Brasil enfrenta la peor sequía de su historia y los incendios no se detienen. Más de 1 millar de localidades están en alerta por bajos niveles de humedad, comparables en algunos casos a desiertos como el Sahara. En un panorama inédito, nubes de humo procedentes sobre todo de los fuegos en la Amazonía cubrieron en los últimos días grandes ciudades como Brasilia, donde hace más de 130 días que no llueve. Las llamas alcanzaron un bosque protegido a las afueras de la capital, que en menos de 2 semanas se vio nuevamente envuelta en una nube tóxica producto del fuego.
En este momento el fuego está fuera de control, no está confinado a un solo lugar. Nuestro esfuerzo hoy es controlar y confinar este incendio.
Inmensas nubes de humo eran visibles sobre esta superficie vegetal de 9.000 hectáreas, mientras equipos de bomberos luchaban contra los fuertes vientos, la baja humedad y material combustible para intentar contener las llamas, que se extendían por kilómetros.
Combate muito difícil, né?
Una lucha muy difícil, muy arriesgada para los equipos. Ayer conseguimos preservar algunas zonas importantes, pero perdimos una zona muy significativa.
Mas a gente perdeu uma área muito significativa.
El Instituto Nacional de Meteorología señaló en un informe que más de 1.000 localidades registraron una humedad relativa del aire menor a 12%, por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
El Papa Francisco ha reiterado su llamamiento a un diálogo entre religiones durante una misa multitudinaria en Indonesia, que cerró la primera etapa de su gira por la región de Asia-Pacífico. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El Papa Francisco llamó el jueves a los católicos en Indonesia a dialogar con personas de otras religiones. El pontífice dio un mensaje de unidad espiritual durante una misa en un estadio al aire libre con casi 80.000 personas, que marca el cierre de su visita a ese país, la primera escala de su gira en la región de Asia-Pacífico.
Le incoraggio a seminare amore, a percorrere fiduciosi la strada del dialogo.
Los animo a sembrar semillas de amor, a recorrer con confianza el camino del diálogo, a continuar mostrando su bondad y amabilidad con la típica sonrisa que tienen. Son un pueblo sonriente, no pierdan la sonrisa, y adelante, sean constructores de unidad y paz.
Sonrisa, por favor, y andare avanti.
Horas antes, Francisco participó en un encuentro con representantes de las 6 religiones oficiales de Indonesia.
Y de esta forma ponemos punto final a esta primera media hora del noticiero de Radio Martí. Gracias a todos los que nos sintonizaron a través de las redes sociales. Fuimos sus